¿Cómo viste el cielo, Ruso?
El cielo de una estabilidad formidable, te digo.
Hay alguna nubosidad, pero mínima, ¿no? Como que no molesta.
Unos nimbus ahí primaverales.
Decorativos.
Sí, digamos, digo, lo más parecido a las cometas que se hacían en una época. En esta época uno se preparaba ya, en la escuela había concursos de cometas. Entonces se conseguía cañita y se hacía aquel papel maché y se remontaban. Ahora viene una cosa hermosísima de la primavera, pero yo quería hacer un comentario.
¿Sabes que me quedé con la duda de si hoy se siguen haciendo esos concursos de cometas,
Las
¿no?
venden, sí, la hacen porque allá en el Parque Rodó, en las canteras del Parque Rodó, allá se remontan concursos hay, creo que hay, pero antes se hacían en las escuelas, se confeccionaba primero y luego de alguna manera. El asunto era hacerla remontar, porque no todo es papel maché.
Explíquese un poco
Y
mejor.
quería, seguro, no, quería hacer un comentario, y es, estos días son posibles porque durante los días de invierno apareció una especie de vanguardia primaveral. Y había algunos días que iban rompiendo el frío. Y eso se explica también en la naturaleza, porque tenemos florecimientos de invierno que no aguardan la primavera y más o menos van preparando un clima para la eclosión que se produce hoy. Y en la eclosión de hoy van avasallando de alguna manera los penachos de los aloes que tienen hijo único cada planta y que ya están decrepitando y vienen decrepitando también los aromos invernales que son un ejemplo de primavera. Y pienso, y me parece que puede ser tema, en algún momento lo voy a encarar, pero esto lo largo ahí, como quien no quiere la cosa, entre cafecito y cafecito, que con la vida y la historia pasa lo mismo. De alguna manera, los días que vivimos hoy son productos de vanguardias y de rupturas y de esfuerzos que se hicieron en otros periodos.
Yo estaba por decir que me impresionaba la tendencia de Mauricio a la botánica, la predilección, los conocimientos, la profundidad de su sapiencia en esa materia,
Emiliano, yo...
pero después saltó para la sociología, así nomás.
No, pero soy vegetariano, Emiliano. Soy vegetariano. Yo el asado con ensalada, si no, no va.
¿Sabe la de Felisberto Hernández? Está comiendo y pide un churrasco. Y la mujer que está al lado dice: ¿usted no era vegetariano? Y el tipo le dijo: sí, también soy vegetariano.
Claro, ¿por qué no?
Ya escucharon ustedes algunas de las voces, no todas. Siempre en la previa hay uno que se larga, sobre todo el Ruso, y otros que acompañan o no, que aguardan un poco el momento.
Con la tranquilidad de que Juan le pone la frutilla.
Sí, ya llegará el momento. Pero saludos, Mauricio Rosenkopf, buen día.
Buenas.
Carlos Maggi, ¿qué tal?
Muy bien, querido, muy bien.
Matilde Rodríguez Larreta.
Hola, buen día. Un comentario sobre lo de Mauricio. Durante el mes y los meses últimos pasados tuvimos un sol que para mí era un sol de utilería, no servía para nada. Solo estaba ahí y daba luz. Ahora dejó de ser de utilería y calienta en pila.
Sí, tanto planteo de cambio al gobierno, hay que plantearle un cambio de tiempo.
Ahí está.
Juan Grompone, buen día.
Buen día. Yo quiero hablar sobre las cometas. Las cometas ahora son de polietileno y de listones de madera. Ya no son más de caña y papel cometa y aquellos hilos de cometa, ¿no?
Y engrudo hecho con harina.
Engrudo, claro, engrudo casero.
¿Y qué pasa con la performance entonces
Y
de las
son mejores porque los plásticos han permitido hacer cosas increíbles, como por ejemplo las alas delta, ¿no? Que
claro.
No era posible hacerlos con las telas y los papeles, ¿no?
Sin embargo, es uno de los hallazgos de Marco Polo en China.
El papel.
El papel y las cometas.
Sí, claro.
Digamos, son maestros en esa materia, te hacen esos dragones que tienen no sé cuántos metros y se mueven, y lo hacían con papel, digamos, no esperaron a que llegara el nitropentato sirenaico de Telenene, de eso que decís que tiene el polietileno. Ahora, con la tecnología, dejá quieto las cañitas, el engrudo, prepararlo, la manufactura, el meter las manos ahí, dejarte embromar y competir sanamente con los compañeros de escuela. Pero ahora te lo venden tres por el precio de dos.
Los oyentes hacen sus aportes. Dicen que en Minas se hacen cometas. ¿Dónde? En el Cerro Artigas, concretamente. Después, Julio de Rivera cuenta que allí en el norte las cometas más bien se hacen en otoño. Son de otra época del año. Y por último, Estela cuenta que sus nietos se ríen por el término pandorga.
Claro. ¿Eh? En el norte.
En el norte, en Paysandú. Se jugaba a la cortada con la tarasca.
¡Wow!
Era poner un gilete en la cola. ¿Eh? Un gilete en la cola para cortar el hilo de la otra cometa.
Sí. Qué malvados, ¿no?
Era, sí. Eran competencias.
¿La academia levantó todos esos términos?
No sé.
Y se nutre de ellos.
Pandorga debe estar.
¿Pandorga, sí?
Sí, Pandorga está, sin lugar a dudas. En el pequeño Larousse
Electraut. De esta manera, bastante naturalmente, diría, nos vamos introduciendo en el tema que ocupa la apertura de esta tertulia de viernes hoy. ¿Cuál? Nuestro concurso de relatos breves, porque estando ya en la mitad del mes de septiembre no podíamos seguir demorando. Es el momento de anunciar el tema con el cual ya mismo convocamos a nuestros oyentes a participar, a escribir, a competir. ¿Quién revela el tema? ¿Quién lo dice?
El que lo inventó.
A ver, el inventor, que se acerque al micrófono.
Me parece que la gente está alucinada con estos días, y en estos días, en algún momento de su vida, se produjo algún acontecimiento que lo va a escribir en el número de caracteres que indique Emiliano, y el tema será Cuento de Primavera.
Justamente, Cuentos de Primavera. Por ahí viene la convocatoria que hoy les estamos haciendo. Recuerden lo básico, ustedes tienen que presentar un relato de hasta 1000 caracteres enviándolo a una casilla de correo electrónico que ya deben conocer, cuentos@espectador.com.uy. Los finalistas van a ganar libros de ediciones de La Banda Oriental, y el mejor ganará un fin de semana para dos personas en el Hotel Nirvana de Nueva Helvecia. Los oyentes tienen tiempo hasta el martes a medianoche para hacer llegar sus relatos, pero como para ir empujándolos, creo que ustedes se prepararon, ¿no? Trajeron ambiente, trajeron con qué ayudar.
Pero claro, está lleno de cosas. Pero
acercate,
recuerdo en este momento.
Me intriga por qué te alejas tanto del micrófono.
La canción es española. Timidez.
Ah, bueno, Emiliano. Sacate esa timidez, dale.
Me cuesta, ya estoy en terapia por eso. Y él. Y pienso en las canciones españolas. El vino que estaba hecho, el vino que nos escancia la tabernera, dicen que estaba hecho de primavera. ¿Qué quiere decir que el vino estaba hecho de primavera? De cualquier manera, suena de tal manera que uno está guardando la tasca, el vaso, y un vino fresco. Y además se puede ir para el otro lado. La primavera ha venido en alas de una paloma. Y después agregaban, viva la huelga de Barcelona. ¿Viste? Digamos, la primavera es un canto.
Cuentos de primavera les estamos proponiendo esta semana, este mes de septiembre. ¿Por qué, Juan? Por todo, bueno, lo que recién fundamentaba Mauricio. Pero
me extraña lo, Juan, del vino de primavera cuando el vino de otoño, pero ta.
Viste que con Mauricio todo vale, ¿no?
Todo vale.
Él tiene sus propias reglas. ¿Ibas a agregar algo sobre el tema?
Sí, quería agregar una anécdota. Yo una vez tuve la suerte, hace unos cuantos años, de estar una primavera en Japón. Y entonces ahí me di cuenta de qué distinta era la primavera en el hemisferio norte, en las zonas frías, de lo que era en nuestro país. La primavera yo la puedo medir, por ejemplo, por la vegetación. Creo que es la vegetación la que marca claramente la primavera. En eso estoy con Mauricio. Por ejemplo, para mí la primavera comienza cuando florecen los narcisos y cuando florecen los cerezos. Ajá. Es decir, los cerezos y los narcisos florecen en agosto, a principios de agosto, siempre hay, me acuerdo, la primera semana de agosto ya hay narcisos, y uno ve que los cerezos de Boulevard Artigas están en flor. Y la primavera sigue hasta, por ejemplo, todavía los olmos de la puerta de mi casa no están brotados. La primavera sigue y sigue, y yo creo que el fin de la primavera, es decir, el fin del periodo de la primavera, es cuando florecen las peonías, que es una planta ahora ya bastante rara, difícil de encontrar. Ahora, quiere decir
los jazmines, que son de diciembre.
Los jazmines son de diciembre. No, son de verano. No, eso ya es otra estación. No, yo
ahí
diría
está,
que...
¿ves? Es interesante, que como que son símbolos ya de la otra,
de
¿no?
otra,
de la siguiente.
Sí, de otra estación, claramente. Entonces, lo que sucede es que la primavera en el Uruguay empieza a principios de agosto y termina casi a fines de septiembre, o primeros días de octubre. Es como en cámara lenta. Pero, ¿qué pasa en Japón? En Japón, yo vi que un día dije, florecieron los narcisos, estaban los narcisos, los tulipanes, los cerezos, estaba todo en flor. Y a la semana siguiente estaban florecidas las peonías. Es decir, lo que en nuestro país pasa en 2 meses, en Japón pasa en 1 semana. Y eso es el clima frío, es decir, después lo pude observar, también pasa en Alemania, también pasa en Suecia. Es decir, que la primavera que nos cuentan los libros es una primavera europea, esa especie de que explota la... Sí. Es una primavera europea. En el Uruguay no es así. La primavera es en cámara lenta.
En cámara lenta, pero si vos... entran a madurar los nísperos para traerlo al territorio y están florecidas, que son florcitas pequeñas, los paraísos.
Matilde discrepa con el análisis de Juan.
No, digo que en tanto en cámara lenta no, porque mi experiencia, y era la que quería transmitir hoy, recuerdos de primavera, bueno, los que puedo contar.
¿Y hay algunos que no podés contar?
Seguro, hay cosas que no se cuentan, pero... Y justamente son de primavera, posiblemente.
Sabés que en el corte nos ponemos al día.
Muy bien. Pero
¿a qué estás aludiendo?
El recuerdo que tengo intenso es justamente en estos días de vacaciones de primavera, hace muchos años, cuando mis chicos eran niños de escuela, fui con ellos, obviamente, a pasar la semana de primavera al campo, al campo de la familia. Y tengo un recuerdo, una llegada justamente de noche, íbamos en la onda, llegamos de noche al campo, y al bajar en el establecimiento nos inundó un olor como no he vuelto a sentir nunca más, que era el patio de los limoneros brotados de azares. Claro. Los azares todos juntos dan un olor
fantástico.
Como yo nunca en mi vida he olido igual nada.
Más que olor podría llamarse perfume, ¿no?
Es un aroma.
Exacto,
fantástico.
Es un perfume. Además de exquisito, intensísimo. Sí, intensísimo, sí. Que puede llegar a marearte.
Absolutamente.
Es un recuerdo inolvidable. Y claro, lo sentí esa noche. Que pienso que en la noche se concentra también ese perfume. No sé, lo sentimos yo y los chicos, todos dijimos... ¡Qué olor! Una cosa impresionante.
Mira, hay oyentes que tienen sus propios códigos o sus propios métodos para detectar la primavera. Rosario, por ejemplo, dice que el color que anuncia la primavera es el amarillo de las acacias. También el blanco de las fresias silvestres.
Sí.
¿Les convence?
Son de las primeras flores las fresias silvestres. Sí,
sí. Carlos. El balneario, es decir, las toscas se pone... dorado en agosto, empieza a dorarse en agosto, y ya en esta época está todo amarillo, que es la luz, ¿no? El color de la luz. Cuando Mauricio propuso cuentos de primavera para los escuchas, hice el ejercicio de pensar qué contaría yo si tuviera que hacerlo. Y me encontré con un recuerdo lindo, verdadero, un hecho verdadero y precioso que podría ser un cuento de primavera. Una vez un matrimonio de un empresario con una mujer muy inteligente, de cultura media, habían luchado toda su vida, habían hecho mucho dinero, habían puesto su trabajo en eso. Se iban a Europa por primera vez y me preguntaron, decime, ¿qué hacemos? Yo dije, ¿a dónde van? Vamos a Italia. Bueno, hay que ir a Florencia porque Florencia es toda una ciudad que es como un museo. Bueno, vamos a Florencia. Ahora te quiero advertir una cosa. El problema de Italia es que hay demasiadas cosas y te vas a volver loco. Así que hacé por lo menos una experiencia selectiva. Si van a Florencia, tienen que ir a la Galería degli Uffizi, y en la Galería degli Uffizi prescindir totalmente de todo lo que hay, mucha gente y cuadros fenomenales y esculturas, y buscar dónde está Botticelli. Y dónde está Botticelli, pararse frente a la primavera.
Claro.
Hacer esa experiencia, nada más que esa. Y a ver qué te resulta. Fueron a viajar, yo me había olvidado, vuelven, y la mujer me cuenta. Estuvimos viendo la primavera de Botticelli. A mí me impresionó muchísimo. Y el marido le interrumpe y dice, yo la vi de lejos, y si estaba como enajenada, mirando aquello quieta, y no podía entender qué hacía, la vi durante un rato, estaba como oída, como en otra cosa. Y cuando me acerco, vi que estaba llorando. Y para mí es un cuento de primavera maravilloso.
No, Juan, sobre Botticelli, ¿qué ibas a agregar?
Bueno, a mí me pasó, no me acuerdo si es en Florencia, pero en el norte de Italia, he estado muchas veces en Italia, y en determinado momento veo pasar una mujer joven, muy linda, peinada de una manera muy, 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 muy agradable.
Se escapó del cuadro.
Yo la conozco, esta mujer, la conozco, hasta que me di cuenta que me estaba haciendo acordar a una de las figuras de Botticelli en la primavera. Claro. Estaba vestida y peinada parecido.
Claro.
A mí se me ocurrió el tema por una llamada telefónica insólita que se produjo. Yo tengo un amigo, queridísimo amigo, son los mellizos Lema, que allá trabajan en pastos y cuidan los jardines y todo eso, y han hecho la experiencia de traer pasto sintético y lo importaron. Entonces lo tienen desplegado, cuidado, lo tapan con nylon, entonces lo riegan, digamos, de alguna manera para que no pierda la consistencia. Entonces,
¿Y lo usan para qué?
Para los jardines, es decir, se evitan un montón de cosas, pero ahora se le complicó porque se dieron cuenta que le sacaron el nylon, lo regaron, y con estos soles me llaman, Ruso, mira, brotaron.
¿Cómo que brotaron?
Que están floreciendo. Es una cosa insólita. El grado que llega la tecnología de Juan Rompone ha hecho que, es decir, lo trajeron para eliminar trabajo, es decir, para no cortar.
Y ahora hay que cortar.
Con unas florcitas amarillas.
Macachine.
Es una frondosa vegetación.
La primavera todo lo puede. Por el lado de la naturaleza, sin duda, por el lado de las plantas, de los árboles, de las flores. Por ahí han agarrado ustedes, sobre todo en el comienzo, pero para que los oyentes se pongan a escribir, supongo que hay otras facetas, ¿no?, de la primavera. Matilde hace un rato dejaba picando una, ¿no?
Ahí está.
La primavera y el amor.
Puede ser.
La primavera y los adolescentes.
Sí, de los esporos y de la cantidad de cosas que ponen en el aire las flores que te provocan alergia.
Ah, también.
Es primavera, eso sí. La alergia es un sentimiento y una quejumbre primaveral.
Y esa rambla de granito rosado que tenemos y donde florecen hoy por hoy las blusas de las pibas.
Mira por dónde fue. Es un tema para qué edades, de cuentos de primavera.
Intemporal.
Porque no necesariamente hay que por el lado de la nostalgia.
No, la sociología, la nostalgia, el amor, ayer la llamada telefónica.
La tecnología, los macachines, esos que florecen en primavera me asombran, ¿no?
¿Nunca oíste hablar del invernáculo, con perdón de...?
Pero los macachines son de otoño.
Yo los reivindico, los macachines de Tacuarembó, por favor, ¿eh? Junto a los azares.
Sí, los de Tacuarembó todo el año florecen, te aviso.
Y hablando de flores, Mirta del Buceo cuenta que en este momento hay jazmines del país en flor. En este momento. Mm. Y hablando de jazmines, hay otro oyente que nos cuenta que, rareza o no, ya está disfrutando de jazmines en su terraza.
Ah, mirá.
Pero jazmines del país, no jazmines del Cabo.
No, jazmines. Esos son jazmines.
Sí, sí.
Pero jazmines del Cabo.
Pero es en el norte. No. En el norte florece anterior.
Antes, pero antes.
No, son jazmines Rosenkopf, son de esos raros.
Algún injerto tienen.
¿Hay una música de primavera también?
La de Vivaldi.
Bueno, sí.
Y la de Piazzolla.
Y la de Piazzolla.
Y la de Piazzolla, maravilloso.
Contabas que pudiste disfrutar hace pocos días del espectáculo de ballet del Teatro San Martín.
Sí, de Mauricio Weinrocker, que es un espectáculo maravilloso con ese diálogo entre Vivaldi y Piazzolla que es absolutamente subyugante.
Así que entonces, no solamente hay música, también hay danza de primavera. Hay historias de amor, hay historias de humor también. Dice Vero de Solimar, lo increíble de la primavera es cómo hace cambiar el estado de ánimo de la gente.
Ay, ni que hablar.
Se habían olvidado de eso.
Pero sí, para eso está ese. Pero además el cuento, Maggi no siempre hace el cuento de la misma manera, porque la otra vez que me contaste el cuento de la galería de los Uffizi, parece que fueron, que ese día estaba cerrado y se fueron para otro pueblo.
Pablo de Palermo cuenta. Mi esposa es maestra y ayer me dijo, no sabes cómo está la primavera con los chiquilines, los deja más que alborotados.
Tal cual.
Son los días del acné. ¿Los días del acné? ¿Quién dijo eso? Hágase cargo.
Los dermatólogos.
Después está la lesión de la ropa, ¿no? Yo dije así, con todo lo negro, pa dentro del ropero.
Sí, ya está. ¿Cambiaste de guardarropa? ¿Te animaste ya en este momento?
Pero no tanto por el abrigo, sino el color.
Ajá.
No podría ponerme un buzo negro.
Vos tenés cuidado con los titulares, ¿eh? Matilde guarda a los negros en el ropero.
Por discriminación me denuncian.
Ya está en marcha entonces la convocatoria del mes de septiembre en el concurso de relatos breves de la tertulia de los viernes. El tema... un cuento de primavera. Tienen que escribir textos de hasta 1000 caracteres de extensión y mandarlos a esta casilla de correo electrónico, cuentos@espectador.com.uy. ¿Cuándo vence el plazo? Este martes a la medianoche. Yo me voy a estar fijando ahora en la casilla de correo electrónico a ver cuál es el primer cuento que llega, a ver cuánto demora en llegar el primer cuento. Si hoy es 14, eso quiere decir que el viernes que viene es 21, ¿no?
Es decir, a las 17:42 del viernes próximo entra la primavera. Quiere decir que los premios los vamos a comunicar horas antes de que oficialmente
invento
nos pongamos
total
la camiseta.
No le crean nada, Mauricio.
No le crean nada.
Capaz que le invocó, ojo. Capaz que
17:42,
¿tú crees? No siempre la primavera entre el 21.
17:42, dije.
Sí.
Qué lo valió.
Pero claro, el 21 de septiembre es como el símbolo del comienzo de la primavera.
Claro,
así que
claro,
bueno, es el día perfecto para dar a conocer los ganadores del concurso de este mes con ese tema, justamente, la primavera.